Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Fuller, Lon. El caso de los exploradores de cavernas. Segunda edición. Buenos Aires. Aveledo Perot. 2002. 80 páginas. Traductores. Genaro R. Carrió, y Leopoldo J. Nilus. ISBN, 950-20-1447-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Pablo Berillo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera edición del audiolibro, abril de 2013, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 6 de 9, correspondiente a las páginas 45 a 53 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 9 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 17. Volumen 3, páginas 18 a 26. Volumen 4, páginas 27 a 35. Volumen 5, páginas 36 a 44. Volumen 6, páginas 45 a 53. Volumen 7, páginas 54 a 62. Volumen 8, páginas 63 a 71. Volumen 9, páginas 72 a 79. Página 45. Interrogación. No debe controlarse la solidez de un principio por las conclusiones que él implica, sin hacer referencias a las contingencias de litis futuras. Cierra interrogación. Empero, si así fuere. Interrogación. ¿Por qué tan a menudo discutimos en esta corte la cuestión de la probabilidad de tener que aplicar en ocasiones futuras un principio que la solución del caso que tenemos frente a nosotros reclama? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Es esta una situación en la que una línea de razonamiento originariamente inadecuada ha llegado a sancionarse por vía de precedente, de modo que estamos autorizados e incluso obligados a aplicarla? Cierra interrogación. Cuanto más examino este caso y pienso en él, más profundamente me abisma. Mi mente queda enlazada en las mallas de las redes que estoy arrojando para salvarme. Encuentro que toda consideración relevante para la decisión de este caso halla su contrapartida en otra que lleva en dirección opuesta. Mi colega Foster no me ha facilitado, ni yo mismo puedo encontrar por propia cuenta, fórmula alguna capaz de resolver las contradicciones que de todos lados me acosan. He dado a este caso lo mejor de mi capacidad intelectual. Casi no he dormido desde que él mismo llegó a nosotros. Cuando me siento inclinado a aceptar el punto de vista de mi colega Foster, me detiene la impresión de que sus argumentos no son intelectualmente sólidos y se aproximan a meras racionalizaciones. Por otra parte, cuando me inclino a confirmar el fallo recurrido, me choca lo absurdo de condenar a muerte a estos hombres cuando sus vidas han sido salvadas al costo de las vidas de 10 heroicos obreros. Página 46. No puedo dejar de lamentar que el señor fiscal haya creído adecuado acusar por asesinato. Si tuviéramos una disposición en nuestras leyes declarando un crimen el comer la carne humana, ello hubiera constituido una acusación más apropiada. A falta de otro cargo ajustado a los hechos de este caso, me parece que hubiera sido más prudente no iniciar proceso. No obstante, y por desgracia, estos hombres han sido acusados y sentenciados, y a raíz de ello nos vemos envueltos en este desgraciado asunto. Como he sido totalmente incapaz de resolver las dudas que me acosan respecto de la solución legal de este asunto, siento tener que anunciar un paso que, creo, carece de precedentes en la historia de este tribunal. Renuncio a participar en la decisión de este caso. Ministro King. Quisiera empezar por dejar a un lado dos cuestiones que no son de la competencia de esta corte. La primera de ellas es si procede o no conceder a los acusados clemencia ejecutiva en el caso de que su sentencia fuere confirmada. Página 47. En nuestro sistema de gobierno este es un problema para el poder ejecutivo, no para nosotros. Por ello, desapruebo aquel pasaje en el voto del presidente de la Corte, donde, efectivamente, da instrucciones al jefe del Poder Ejecutivo respecto de lo que éste debe hacer en este caso e insinúa algunos resultados indeseables que serían la consecuencia de no acatar aquellas instrucciones. Esto es una confusión de funciones gubernamentales, y el Poder Judicial debería ser el último en incurrir en tal confusión. Deseo destacar que si yo fuera el jefe del Poder Ejecutivo, iría más lejos en el camino de la clemencia de lo que las peticiones a él dirigidas proponen. Yo concedería a estos hombres un perdón total, ya que creo que han sufrido bastante por cualquier ofensa que pudieran haber cometido. Quiero que se entienda que esta observación la hago en mi calidad de ciudadano privado, que con motivo de su cargo ha llegado a obtener un conocimiento íntimo de los hechos de este caso. En el desempeño de mis deberes como juez, no me incumbe dirigir peticiones al Poder Ejecutivo, ni tomar en cuenta lo que éste pueda o no hacer para arribar a mi propia decisión, la que deberá estar enteramente guiada por el derecho de este Commonwealth. Página 48. La segunda cuestión que deseo dejar a un lado es la de decidir si lo que estos hombres hicieron fue, comillas, justo, cierra comillas, o, comillas, injusto, cierra comillas, comillas, malo, cierra comillas, o, comillas, bueno, cierra comillas. También esta es una cuestión irrelevante para el desempeño de mi cargo como juez, pues he jurado aplicar, no mis concepciones de moralidad, sino el derecho del país. Al poner esta cuestión a un lado, creo que también podré seguramente descartar sin comentario la primera y más poética porción del voto de mi colega Foster. El elemento de fantasía encerrado en los argumentos allí desarrollados, ha sido suficientemente puesto en claro por la tentativa, en alguna medida solemne, de mi colega Tatin, de tomar aquellos argumentos en serio. La sola cuestión que se nos presenta para ser decidida es si estos acusados, dentro del sentido de N, C, S, A, paréntesis, N, S, cierra paréntesis, 12, A, cierra guión, privaron intencionalmente de la vida a Roger Whitmore. El texto exacto de la disposición es el siguiente. Comillas, quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro será castigado con la muerte, cierra comillas. Página 49. No me cabe sino suponer que cualquier observador sin prejuicios, deseoso de extraer el natural sentido de estas palabras, concederá inmediatamente que estos acusados, comillas, privaron intencionalmente de la vida, cierra comillas, a Roger Whitmore, W-H-E-T-M-O-R-E. Interrogación. ¿De dónde pues surgen todas las dificultades del caso y la necesidad de tantas páginas de discusión acerca de lo que debería ser tan obvio? Cierra interrogación. Las dificultades, cualquiera sea la forma torturada bajo la cual aquel se presente, convergen todas hacia una fuente única, que es el fracaso en distinguir los aspectos jurídicos de los morales en este caso. Para decirlo lisa y llanamente, a mis colegas no le gusta el hecho de que la ley escrita exija la condena de estos acusados. A mí tampoco me gusta, pero a diferencia de mis colegas, yo respeto las obligaciones de un cargo que me exige descartar de mi mente las preferencias personales cuando me toca interpretar y aplicar la ley de este Commonwealth. Mi colega Foster no admite, por supuesto, que está impulsado por una aversión personal hacia la ley escrita. Página 50. En vez de ello se embarca en la línea conocida de argumentación, según la cual la Corte puede descartar el expreso lenguaje de una ley, cuando algo, no contenido en la ley misma, llamado su, comillas, propósito, cierra comillas, sirve para justificar el resultado que la Corte considera adecuado. Siendo esta una vieja disputa entre mis colegas y yo, me gustaría, antes de discutir la particular aplicación del argumento a los hechos de este caso, decir algo acerca del fondo histórico de este tema de controversia y sus implicaciones para el derecho y el gobierno en general. Hubo época en este Commonwealth en la que los jueces, de hecho, legislaron con gran libertad, y todos nosotros sabemos que en aquella época algunas de nuestras leyes fueron prácticamente reelaboradas por el Poder Judicial. Fue esta una época en que los principios aceptados de la ciencia política no describían con mayor precisión la jerarquía y función de los distintos poderes del Estado. Todos conocemos la trágica consecuencia de aquella imprecisión, la corta guerra civil que surgió del conflicto del poder judicial, por un lado, con el ejecutivo y legislativo por el otro. Página 51. No hace falta volver a enumerar aquí los factores que contribuyeron a aquella vergonzosa lucha por el poder, pero podemos mencionar que incluyeron el carácter poco representativo de la Cámara, debido a la división del país en distritos electorales que ya no respondían a la distribución de la población, y la fuerte personalidad y amplia popularidad de quien era entonces presidente de la Corte. Baste observar que hemos dejado atrás aquel los días y que en lugar de la entonces reinante imprecisión tenemos ahora un principio de netos perfiles: la supremacía del poder legislativo en nuestro sistema gubernamental. De tal principio fluye la obligación del poder judicial de aplicar fielmente la ley escrita y de interpretar esta ley de acuerdo a su llano sentido sin referencia a nuestros deseos personales y a nuestras concepciones individuales de justicia. No me incumbe la cuestión de si el principio que prohíbe al Poder Judicial la revisión de las leyes es adecuado o equivocado, deseable o indeseable. Meramente observo que este principio se ha convertido en una tácita premisa subyacente a la totalidad del orden jurídico gubernamental que yo he jurado administrar. Página 52. Mas si bien el principio de la supremacía del poder legislativo ha sido aceptado en teoría desde hace centenares de años, tal es la tenacidad de la tradición profesional y la fuerza en los hábitos fijos del pensamiento, que muchos de los magistrados aún no se han acomodado al papel restringido que el nuevo orden le impone. Mi colega Foster es uno de aquel grupo. Su manera de manejar las leyes es exactamente la de un juez del siglo 40. Todos estamos familiarizados con el proceso mediante el cual los jueces reforman las disposiciones legisladas que no son de su agrado. Cualquiera que haya seguido los votos del señor juez Foster habrá tenido oportunidad de verificar la aplicación de aquel proceso en cada una de las ramas del derecho. Personalmente estoy tan familiarizado con el método que, en caso de cualquier incapacidad de mi colega, estoy convencido que podría escribirle un voto a su satisfacción, sin contar con sugerencia alguna, salvo que se me informara si le gusta el efecto de los términos de la ley aplicados al caso que deberá resolver. Página 53. El proceso de la reforma judicial requiere tres pasos. El primero consiste en adivinar algún único, comillas, propósito, cierra comillas, al que la ley sirve. Esto se hace aunque ni una sola ley entre ciento tiene tal propósito único, y aunque los objetivos de casi todas las leyes son diferentemente interpretados por los distintos grupos de sus defensores. El segundo paso es descubrir que un ente mítico, llamado, comillas, el legislador, cierra comillas, en la busca de aquel imaginario, comillas, propósito, cierra comillas, omitió algo o dejó una laguna o imperfección en su obra. Luego sigue la parte final y más placentera de la tarea, o sea, llenar la laguna así creada. Quod erat facendum. La afición de mi colega Foster por encontrar agujeros en las leyes me hace pensar en uno de los cuentos narrados por un autor antiguo acerca de un hombre que se comió un par de zapatos. Cuando se le preguntó si le había gustado, replicó que la parte que más le había agradado eran los agujeros. Así es como mi colega siente respecto de las leyes. Cuantos más agujeros contienen, más le agradan. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.